va a presentar a nuestro invitado, por favor.
Así es, porque ya estamos junto a Simón Espinosa, sommelier de marihuana, director del portal Envolá.cl y autor del libro Historias Envolá.
Segundo libro.
Su segundo libro, pero este es el primer libro con este tema, hablando de marihuana.
Con esta temática, sí.
Oye, la primera pregunta que te queremos hacer es como, antes que alguien se espante y acuse apología a la droga, ¿cuál es la situación legal hoy en Chile para el consumo de marihuana?
Ah, qué buena. Primero que todo, muchísimas gracias por la oportunidad de estar acá y por el espacio.
No, bueno, encantado, compadre.
Un honor. Wow.
Muy bien. Para nosotros. Wow,
para nosotros también.
Pero bien, bacán pregunta, justamente porque el contexto legal, que es que también un poco el que se critica porque circunscribe a los consumidores en una lógica penal, que es como el gran debate que hay, es la ley 20.000, la ley de drogas, que en particular en el artículo 4 dice que el consumo personal exclusivo y próximo en el tiempo de cualquier droga, no solo de la marihuana, es legal mientras tenga esas condiciones, ¿cierto? Uh-huh. Y por lo tanto el autocultivo queda en un espacio que por ahora es también un poco ambiguo, porque se permite siempre y cuando el SAC lo autorice, pero no está establecido cuáles son los criterios que tiene el SAC para aprobar o permitir un cultivo, entonces siempre es como en un área gris.
Entonces, ¿qué persona puede consumir marihuana en su casa?
Drogas todos. La ley dice que es legal, ya. Pero no dice cuánto es el consumo personal.
Perfecto.
O sea, si tú puedes demostrar
Uruguay
que...
¿En Uruguay tienes el dato?
¿O no? Porque... Uruguay sí. A ver, son 45 gramos mensuales por persona.
Perfecto.
Eso puede venir de un dispensario, en este caso farmacia, que son las que dispensan marihuana. Sí. Puede venir de un cultivo personal, en ese caso la cantidad de plantas, creo que son 6, me puedo estar carrilando un poco.
Perfecto.
Pero es una cantidad aproximada. Y puede también provenir de un club canábico, que en este caso pueden tener hasta 45 asociados.
No me logro acordar del nombre, pero hay una institución que sí te permite, en el fondo tú tenés como un certificado, si es que llega alguien, carabinero o alguien a tu casa y te dice por qué tiene este cultivo, tú muestras este certificado.
Médico, ¿no?
En que tú estás autorizado para cultivar.
Eso es una interpretación de la ley. Lo que pasa es que la ley de alguna manera dice que si un profesional de la salud te diagnostica o te medica te receta un remedio, cualquiera sea el remedio, el Estado debe garantizar un acceso seguro del paciente al remedio. Por lo tanto, aquí se están colgando de eso y se receta cannabis, se receta marihuana, y con ese subterfugio o con ese resquicio, entonces los usuarios alegan que, bueno, la ley tiene que permitir un acceso seguro de yo como paciente a la marihuana.
Oye, Simón, estábamos, bueno, debatiendo, mucha gente llamaron que para defender el consumo, otros para decir que es como las pelotas. Hay estudios que dicen que menores de 23 años pueden generar cierto
hablamos
tipo
de
esquizofrenia.
O sea,
o no es así.
Sí, no.
Para desmitificar el tema.
O sea, lo importante, como mira, cuando uno se aproxima científicamente a cualquier debate, suele no encontrarse la respuesta en ninguno de los extremos. No es inocua, evidentemente, el consumo de marihuana,
ya,
por varias razones que las podemos explicar. Y tampoco es sumamente peligrosa, ni pasa nada, y tampoco es la puerta de entrada a otras drogas, como ya se ha demostrado ampliamente,
claro,
etcétera.
Ya.
Lo que ocurre, sí, es que cualquier químico exógeno que uno le meta al cuerpo antes que termine de desarrollarse el sistema nervioso central, que se estima que es alrededor de los 22, 23 años, puede alterar el desarrollo del sistema nervioso. Eso significa que te puede producir un desorden enzimático, qué sé yo, y en las personas que tienen latente o predisposición a enfermedades cognitivas como la esquizofrenia, se pudiese desencadenar, en este caso, producto del consumo de marihuana.
Es por eso que los psiquiatras no son amigos, digamos, del consumo.
Claro, en general, desde la psiquiatría suele ser bien, porque ellos también hay que entenderlo, han visto también la parte mala del consumo en esos casos.
Claro.
Pero es una visión más bien reducida, y recordemos que la cantidad de esquizofrénico no ha aumentado a pesar que ha aumentado el consumo de marihuana. O sea, son variables que no están directamente relacionadas.
Escucha que ha aumentado.
Gigante. Chile es uno de los terceros, acaba como de subir en el ranking de consumo de marihuana.
Estamos para el mundial.
Sí.
Oye, perdón, es que tenía la cifra acá, de hecho salía que el año 2008 era como el 6% de la población y de repente ahora subió pero más del doble.
Se fue en bola. Se fue en volada como el portal que Simón Espinosa,
el
director.
Israel, Estados Unidos, Chile, Canadá y Nigeria, dentro de los países que más consumen marihuana.
Claro,
también.
Si te fijáis ahí también es donde ha aumentado, o donde han habido legislaciones más permisivas. Israel es pionero en investigación y desarrollo. Mm. Ahí es donde el país de origen de Rafael Meshulam, que fue el científico que en 1963 sintetizó la molécula del THC y abrió toda la puerta a la investigación científica en marihuana, que antes de eso no había.
No había nada, claro.
¿Cachai?
Oye,
claro. Y ahora hay muchos más estudios sobre cannabis que sobre paracetamol.
No, y en Estados Unidos...
¿Cómo llegáis a ser sommelier de marihuana? Bueno, eso es lo primero que quiero saber. ¿Cómo llega una persona a ser sommelier?
Hay que aclarar. El
¿Te
título
fuiste a Estados Unidos?
Sí, en Colorado, en Denver. A ver, el título de sommelier es una especie como de manera más comercial de decirle, pero lo que yo fui a hacer es un curso que tiene una utilidad pública muy, muy grande, que es que uno aprende a oler ciertos químicos que están presentes en la planta, y esos químicos uno puede anteponerse o antelar el efecto que va a tener, y por lo tanto un poco decir, bueno, ¿cómo me va a pegar esto? ¿Me va a hacer dormir o me va a prender o va a ser más estimulante o narcoléptico? Entonces, es como para que tú puedas oler antes de fumar y decidir si quieres fumar eso o no. Que es perfecto. Como, porque si esto lo repito harto, pero en el fondo es como si tú vas a una botillería y no sabéis qué estáis comprando, si es cerveza o tequila, y te tomáis de la misma manera una cerveza que un tequila, lo vais a pasar súper mal. Sí, es nada que ver.
Totalmente.
Mm. Imagínate lo incorporado que lo tenemos ahora, que cuando uno dice en alcohol 5 grados, 12 grados, 35 grados, ustedes ya saben de qué alcohol estamos hablando. Y es una operación química bastante simple, pero aún así la tenemos incorporada, asumido.
Sí.
Ahora esto con THC o con cannabinoides no lo tenemos incorporado y es súper peligroso porque, o sea, no peligroso, pero uno se expone a muy mala experiencia. Claro, es más irresponsable. Como tomar tequila en chop.
Nos acompaña Simón Espinosa, sommelier de marihuana, por decir un título, director del portal Embolá.cl y autor del libro Historias Embolá. Vamos a ir a la música. Vamos con... ¿Cómo marihuanólogo podría ser o no?
¿Marihuanólogo?
¿Podría ser algo así?
Canabiólogo. No, pero es que ese es un título de verdad que yo no... Yo soy comunicador.
Muy bien.
Comunicador entusiasta.
Muy bien. Vamos con The Weeknd. Can't Feel My Face. Y seguimos. 223-81-2032.
And I know she'll be the death of me. At least we'll both be numb. And she'll always get the best of me. The worst is yet to come. But at least we'll both be beautiful and stay forever young. This I know. This I know. She told me. When I'm with you, but I love it, but I love it. Oh, I can't feel my face when I'm with you, but I love it, but I love it. Oh, and I know she'll be the death of me. At least we'll both be numb, and she'll always get the best of me. The worst is yet to come. All the misery was necessary when we're deep in love. Yes, I know. I love it, but I love it. Oh, I can't.
opinaste sobre el tema de hoy en la comunidad sin anillo? Llama ya al 22-381-2032. 22-381-2032.
Prueba las nuevas sopas de Minuto Verde, son 100% de verdad y no tienen aditivos ni preservantes, porque la verdad es la mejor receta. Minuto Verde, por un Chile más sano.
Y seguimos con nuestro invitado, Simón Espinosa. ¿Es con ese dos Espinosa?
Sí, mira, los de Talca.
De los de Talca, perfecto. Sommelier de marihuana, director del portal Embolá.cl y autor del libro Historias Embolá. Con tus conocimientos, porque cachamos ya, Simón, que le pegáis al tema, que hay estudiado, que hay viajado, que hay conocido, que te hay interiorizado, ¿hay podido contribuir con al debate nacional sobre la despenalización de la marihuana en Chile?
O sea, no...
¿O no, no te han llamado, no...?
Sí, o sea, sí, sí, pero pelea poco, o sea, ahí... No, pero yo creo que ahí hay que hacer como las separaciones y entender bien cuál es tu lugar. Yo creo que participo desde las comunicaciones y hay personas que tienen una impronta política y una carrera política mucho más marcada, como Ana María Gasmuri, por ejemplo, uh-huh, en Fundación Daya, o como el trabajo que han hecho Movimental y otras organizaciones que son directamente de activismo político. Así que hemos contribuido desde las comunicaciones, me imagino que sí, pero tampoco es el leitmotiv del medio de comunicación. Somos ya comunicadores.
Ya, igual se acabó, podríamos decir, porque bueno, aquí nos dicen, no, están haciendo una apología a la droga, no estamos haciendo apología a nada, estamos hablando de una realidad en el país, que es el consumo de la marihuana, llámese consumo recreativo, como consumo medicinal también.
Claro, o sea, es lo opuesto a una apología. Igual yo creo que pocas instituciones han ofrecido una mirada tan crítica como lo estamos haciendo nosotros y en conjunto con otros, y entendiendo y promoviendo promoviendo la prevención del consumo adolescente.
Como uso medicinal, ¿podéis explicarnos un poco ya la gente qué beneficios tiene el tema del cannabis? Porque se fuma, es en gota, ¿cómo se...?
Ok, es un tema súper, súper amplio y se puede abordar desde la farmacología.
Tenemos hasta las 11:30 de la noche, así que no te preocupes.
Vamos, démosle.
No, pero más o menos en resumen.
A ver, la industria del cannabis medicinal es una de las industrias más grandes que existe, o con el crecimiento más grande que existe hoy día, y tiene muchas, muchas aristas y muchas variaciones en general. A ver, tratando de englobarlo todo, hay muchas aproximaciones científicas, hay muchos casos de pacientes en tratamientos con resultados exitosos, y hay muy pocas investigaciones concluyentes con ensayos médicos, ensayos clínicos, que son de fármacos probados en personas, porque ese es un proceso muy caro y muy largo.
Perfecto.
Por lo tanto, ¿cómo se enfrenta esto? Mucho desde la experiencia, ¿vale? Es decir, yo tengo un hijo con epilepsia refractaria, y nos arriesgamos con esta medicina alternativa y resulta que le redujeron la ¿cómo se llama? Los episodios de epilepsia de 30 al día a 1 al mes, ¿cachai? Que hay casos, ese caso es típico. O sea, yo acabo de mencionar como un caso que se repite constantemente. Ahora bien, hay estudios sobre epilepsia refractaria, los hay, pero hay muy pocos ensayos clínicos. Entonces, por lo tanto, la parte farmacológica siempre está medio obstaculizada por la industria de los fármacos.
Ah, la pelea eterna.
La pelea.
Claro.
Pero, por ejemplo,
las lucas,
bueno, los aceites, uno puede cocinar también. Hay mucha gente que hace mantequilla, y que con la mantequilla finalmente cocináis todo. O sea, tenéis la mantequilla en el refri, aceite, y así huevos revueltos.
Claro, si tú te fijáis, casi toda la cocina...
Los huevos verdes.
Claro. No, casi toda la cocina canábica es con aceite o mantequilla. Eso es porque hay que descarboxilar la marihuana, pues si no, si uno se come una flor, no se va a volar.
Claro.
Hay que descarboxilar, que significa desencapsular los cannabinoides, o el THC en este caso, y eso se hace con grasas, con lípidos y con calor.
Oye,
por eso cuando uno se lo fuma se vuela.
Estamos con Simón Espinosa, sommelier de marihuana, director del portal Embolá.cl y autor del libro Historias Embolá. Vamos a ir a una pequeña pausa comercial. Es así, Grigo Fader. Y ya volvemos. 22-381-2032.
De lunes a viernes, Mariana Derderian y Pato Bauerle te acompañan en La Comunidad Sin Anillo, concierto 88.5. Con Vida Security, seguro que disfrutas hoy. Presenta Agenda Concierto. Datos y recomendaciones, gentileza de la 88.5. Abrimos la Agenda Concierto.
En Punto Ticket están a la venta las entradas para los dos shows que Morrissey ofrecerá en diciembre, el viernes 14 en Gran Arena Monticello y el sábado 15 en Movistar Arena con concierto como radio oficial. Para la presentación en Santiago ya se agotó Tribuna, la localidad más barata.
Cerramos por ahora la agenda concierto en la 88.5. Revísala en concierto.cl. Radio Concierto, solo grandes canciones.
Con Vida Security, seguro que disfrutas hoy. Presentó Agenda Concierto.
Cuando eres parte de Vida Security, también eres parte de Club Viva, un club para que tu vida se llene de buenos momentos, aprovechando descuentos, viajando, yendo a parques de diversiones, brindando, probando nuevos sabores y nuevas experiencias. Por eso, no importa si se trata de mi vida, mi salud, mis ahorros o mi futuro, si es con Vida Security, seguro que disfruto hoy.
Vida Security, otra empresa del Grupo Security. ¿Quieres? Puedes.
Oh, el cumpleaños de Diego, ¿verdad? Le escribo al tiro. Listo,
casi se me pasa.
Si vamos a decir feliz cumpleaños, digámoslo como tiene que ser, face to face. Tengamos menos encuentros virtuales y más encuentros reales con Castillo de Molina. Participa por una mesa con tus amigos en el próximo face to face en castillodemolina.cl. Una experiencia real para disfrutar el aquí y el ahora. Apoyemos un consumo responsable. Bebe bien. Producto para mayores de 18 años. Si te llega un pelotazo en la ingle y no haces nada, corres más lento. Si corres más lento, te quedas en la banca. Si te quedas en la banca, dejas de ir a la liga. Si dejas de ir a la liga, ¿por qué era que jugabas a la pelota? Porque el movimiento es salud y una vida activa es la mejor forma de cuidarte. En Mets atendemos más de 30 especialidades médicas, entre ellas, urología, para que nada te aleje de lo que te mantiene sano. Ven a Clínica Mets.
A ver, ¿y por qué elegir un departamento Surmonte, ah?
Porque tiene una propuesta de diseño y arquitectura diferente, pero de verdad diferente. Porque no todos somos iguales. Existe Surmonte.
Si escuchaste este mensaje y no entraste a surmonte.cl, no digas que no encuentras el departamento que quieres.
La mejor forma de mantener una buena salud dental es con un cuidado permanente. Por eso en Mora Pavich Odontología te ofrecemos DentaPlan, nuestro programa de asistencia dental preventiva que te entregará grandes beneficios para ti y tu familia, y solo pagando un pequeño monto mensual. Visita DentaPlan.cl y sé parte de la manera más inteligente de proteger tu salud bucal. DentaPlan, el cuidado permanente que te ofrece Mora Pavich Odontología. Llámanos al 226-569060.
Este invierno el frío no te sorprenda. Cámbiate ya a un sistema de calefacción central eficiente de ANWO y tendrás tu casa temperada a toda hora. ANWO, especialistas en climatización. Venta a través de instaladores y distribuidores.
Desde 2008, acompañándote en el regreso a casa, es la comunidad sin anillo de Concierto, con Pato Bauerle y Mariana Derderian.
Estamos de vuelta. Tenemos una pregunta flash. Antes de ir a las vías despejadas, querida Mariana, seguimos con nuestro invitado aquí en el estudio para que usted haga las preguntas que quiera. Vamos, Fader, por favor, con esa música.
Es la pregunta flash en la comunidad sin anillo de Concierto.
Ya, tenemos la siguiente pregunta que usted puede participar en Instagram, en Facebook, en Twitter, en todas nuestras redes. ¿Fuma marihuana? Alternativa A, nunca. Alternativa B, ocasionalmente. Alternativa C, por motivos medicinales. Alternativa D, todos los días.
Wow.
Ahí estamos. Así que ya puede empezar a participar. Vamos a ver cómo anda esta votación, querida Mariana. Fader, y revisemos cómo están las calles. ¿Le parece? Vamos.
Alerta en la ciudad de la furia. Vías despejadas en la comunidad sin anillo de Concierto.
Muy bien, tenemos congestión al oriente por Apoquindo desde Américo Vespucio hasta Manquehue y congestión al sur por Manquehue desde Rotonda Irene Frey hasta Colón. Congestión al poniente por Providencia desde Los Leones hasta Lidoro Yáñez y una congestión al oriente por Santa María desde la Ruta 5 hasta Loreto. Esta situación bloquea el paso fluido de quienes viajan por La Paz. Mira qué lindo, los que viajan por La Paz al norte. Así que usted que va viajando por La Paz, no se enoje, porque va por La Paz. ¿Se entendió? Buena. Y tengo una más fome.
Súper fome.
Semáforo apagado en Jardín Alto con Rojas Magallanes, como también está apagado el semáforo de Miraflores con Cardenal Caro. Eso es lo que a esta hora reporta la Unidad Operativa de Control de Tránsito, querida Marianne.
Oye, Pato, ¿y fanáticos de Papa John's? Ahora mira, su fanatismo sumará puntos. Llega a Chile Papa Puntos. Desde hoy Papa John's te premia por pedir pizza online. Acumula puntos pidiendo online y canjealos por pizza, acompañamientos y mucho más. Únete a papajohns.cl y empieza a acumular mejores ingredientes, mejor pizza. Papa John's.
Muy bien, seguimos entonces.
Seguimos con Simón.
Simón.
Simón Espinosa, sommelier dice... de marihuana, director del portal envolá.cl y autor del libro Historias.
Oye, envolá. Simón, cuéntanos de tu libro, po. Son 21 relatos de ficción, experiencias reales, mezcla.
Basado en hechos reales.
Todas.
¿Tuyos?
Sí. 21 historias.
O del amigo, mías. Del amigo, ah, del amigo.
No, todas mías. Hay un par que son directamente ficciones.
¿Ya?
Ya.
Pero eres malo para la pelota, entonces.
Soy muy malo para la pelota. Ya,
es que ese capítulo también me lo leí, esa historia.
Es que no hay volado que le pegue a la pelota, vos.
No, al contrario.
Tú intentaste en el arco.
Ah, sí.
Tú intentaste
es que
en el arco.
Soy súper malo. Soy súper malo para la pelota. Y eso, esa historia es verdad, que me invitaron a jugar y dejé la cagada. Y nos golearon. Y de hecho, la minoré porque no era como 8-0, fue como 16. Era como...
Y que además hubo un autogol.
Yo creo que Pizzi entrenaba volado.
Fue humillante. Incluso hay una escena que saqué que era una que como que el árbitro se aburrió y le llegó una pelota y no me metió un gol el árbitro. porque ya lo mismo la wea. Y era un partido de una liga oficial, ¿cachai?
Oye, tu libro
me
como...
Me reí mucho con esa historia.
El libro aparece justo con un viaje fantástico de Marcelo Ibáñez, más o menos en la misma...
Sí, saludos, o sea, para Marcelo Ibáñez, seco la pega, o sea, que hizo, gran periodista.
¿Salió del closet entonces, podríamos decir, Simón?
Está saliendo, sí, sin lugar a duda, creo que... Pero
la
es,
verdad es que el cultivo es en el closet, el
claro,
indoor.
En el indoor, claro.
Yo creo que ahí se va a quedar un buen rato.
Claro, siempre va a estar ahí. No, pero yo lo veo también como parte de un fenómeno más grande, como de inclusión, como circunscrito en este fenómeno de inclusión. Yo creo que estamos un poco enfrentando en un periodo más tolerante, por lo menos desde varios ámbitos. Podemos verlo también como pasa con el feminismo, con los homosexuales, con todo lo que está relacionado directamente a las libertades individuales y al respeto por los demás. Creo que estamos un poco circunscritos en eso y que la gente se está abriendo un poco más.
Al cambio de paradigma, finalmente.
Claro, y a eso ha aportado muchísimo, evidentemente, toda la validación que ha adquirido el cannabis medicinal.
Perfecto. Oye, los mitos más recurrentes, Simón, sobre la marihuana en Chile. ¿Qué mitos tú decís todos los días? Que es la entrada a las drogas duras, que hace, claro, que hace mal, que hay gente que no debiera consumirla. ¿Qué mitos son los más típicos?
Hay, claro, que es la puerta de entrada a otras drogas, por ejemplo. Eso ya está ampliamente desmentido. En el fondo, la puerta de entrada a otras drogas son los dealers que quieren vender más drogas. Eso es, o sea, de la misma manera que como que uno podría decir el paracetamol es la puerta de entrada al Rabotril. Puta, no sé, güey. No, está raro, ¿cachai?
¿Ya?
O sea, y claro, y que las farmacias serían estos como antros farmacológicos.
¿Ya?
Pero ese es un gran mito y también es un mito para el otro lado, que es inocuo, por ejemplo. Ese otro gran mito que como que fumarse un pito no hace nada y que eso no pasa nada. Y eso es mentira, evidentemente.
Po. Ya, ¿y cómo abordáis el tema con los hijos adolescentes? Aquí, ¿qué edad tenés tú?
Yo tengo 30.
30 años.
Tengo un hijo.
¿Tienes un hijo de qué edad?
Tiene 1 año 8.
Perfecto. Oh. Cuando tu hijo sea adolescente, ¿cuál va a ser tu discurso? Porque uno dice, chuta, ¿cómo enfrentáis el tema de la marihuana? Donde uno ve que en los colegios, que generalmente los cabros, ¿a qué edad más o menos se partirá el consumo de marihuana? Los 16,
15,
por ahí.
Sí, o sea, hoy día tenemos incluso como estadísticas de consumo adolescente en 13 años, 12 Cacha. Años, adentro del Sename, qué sé yo. O sea, no es. Esa es una realidad bien terrible que también creo que nos toca hacernos cargo y justamente un poco.
No, es que el Sename está mal de principio a fin, la verdad es que yo creo que.
Pero por eso, quiero saber cómo enfrentarías tú a un hijo adolescente que te dice, papá, sabes que quiero probar marihuana. ¿Cuál sería tu discurso?
Wow, es una gran pregunta, pero creo que entra en la misma categoría de las cosas que no tienen una receta. Yo siempre creo que abordarlo de la manera más abierta es la mejor manera, que fue mi experiencia en el caso de mi familia. Yo la primera vez que probé tenía 16 y después me pegué como un salto, y después de los 17, 18 en adelante ya fumaba pito de manera un poquito más frecuente.
Sí.
Y después ya hoy en día, que no lo considero algo negativo ni mucho menos, tengo un consumo súper habitual de pito.
¿Fumáis delante de tu hijo?
No, jamás.
Ya.
Pero porque porque tampoco fumo pucho, no me curo, claro, no hago...
Perfecto, o sea, pero no lo haría ahí, digamos.
No, o sea, evidentemente no, claro, no, creo que no se distingue mucho en cualquier otra cosa. Tampoco dejo remedio cerca de mi hijo, ni... Súper. O sea, ni...
Hay una cosa que nos decía Simón en la pausa que me pareció súper interesante para decirlo como al aire, que en el fondo tú... Cuando el pato te decía, pero por ejemplo para dormir, las personas que sufren de insomnio, hay muchas personas que lo ocupan para eso. Y el pato te decía, ¿para qué es buena la marihuana? Y tú decías, para nada.
O sea, fumar porque la combustión la combustión es muy mala,
fumé lo que fumé, digamos.
Claro, o sea, yeah. Se produce cualquier combustión produce alquitrán, produce resina, produce un montón de cosas.
O sea, fumar pito no hace bien para nada, simplemente placentero, recreativo.
No me refería a eso, perdona, quiero como aclararlo. En general, ningún doctor te va a medicar fumar o como la combustión como el mecanismo de ¿cómo se llama? De administración.
Ya.
Te van a recomendar
aceites,
pastillas, o sea, un claro. Montón de cosas. Sobre todo porque hay varios fenómenos ahí que es importante tenerlo en cuenta. Y de nuevo, un poco para volver a hacer eso, para la gente que considera que fumarse un pito lo ayuda a calmarse, lo ayuda a reírse, lo ayuda a dormir, a relajarse o le hace cualquier cosa mejor, yo creo que esa es una opinión válida. Suficiente, lo mismo que si tú decís me junto a tomarme un copete con un amigo porque me relajo, o sea, eso es suficiente válida, o sea, razón válida, yo creo que para cualquier ser humano y mientras no esté haciéndole daño a otro, creo que está, o sea, en su total derecho de hacer lo que quiera. Dicho esto, la vía de administración desde la farmacología nunca se recomienda fumar, sino que se recomienda otras soluciones. ¿Por qué además de la parte de la combustión? Porque las concentraciones son mucho más estables. Vale decir, la biodisponibilidad de los cannabinoides es muy relativa cuando uno fuma. Tú puedes, si por ejemplo...
Depende el cogollo, básicamente.
Depende cómo lo fumáis, depende cuánto aspiraste, cuánto no sé qué. Y eso es...
¿Cuánto comiste?
Es incontrolable.
Claro, y eso no te sirve para medicar a alguien. Uno necesita una pastilla o una solución ólea que tenga X% de esto, X% de esto, claro. Y eso fue lo que me dijo mi doctor que tenía que tomar.
Tenemos un llamado y creo que es tu papá. No. ¿Aló?
No sabe.
¿Aló?
Dile que no estoy. ¿Aló?
Buenas tardes, ¿con quién?
Hola, Patito.
Hola, ¿con quién? Compadre.
Alejandro, bienvenido.
Hola, Ale.
Hola, Patito. Hola, Mariana.
¿Cómo estás?
Todo bien, ¿y ustedes qué tal?
Todo bien, compadre. Bien. Aquí, súper bien, con nuestro invitado Simón.
¿Qué nos quieres contar?
Así veo. Bueno, aquí tienen a un consumidor habitual.
¿Ya?
¿Qué tan habitual?
Todos
los días, ya.
Todos los días.
Ya.
Bueno, yo tengo problemas de dormir heavy. Si no fumo, simplemente no duermo.
Ya.
A eso le sumo que tengo problemas de cuello, horrible, ¿cachai? Por mucho estrés.
Ya.
Y a eso le sumo ahora últimamente, hace unos meses atrás, para hacer el 3x1, tengo una hernia inguinal, po, weón.
Oh. Oh.
¿Ya? ¿Y ahí te lo apagáis?
No, weón, me acuesto con la
felicitaciones. Tienes el premio.
Oye, ¿y cómo te funciona?
Yo me operé ya la hernia inguinal.
¿Cómo te funciona, Alejandro?
Mira, la verdad, bien. Y como llamaba el tipo hace un rato atrás, efectivamente uno tiene esa capacidad un poco de autocontrolarse, no sé si para manejar, yo creo que igual se fue el chancho.
Súper el chancho.
Sí, de hecho eso yo no estaba, pero no manejen volados. No, obvio. No, esos son los hueones que hacen que haya para el otro lado la ley.
La cosa, sí, claro.
De ahí se van a colgar para decir que no haya leyes de cultivo seguro ni nada. De los hueones que andan manejando volados.
Exactamente.
Que puta.
Mira, te cuento, la peligroso. Verdad es que efectivamente mayormente ocupo indica, ¿cachai? Para relajarme y dormir. Pero a veces también compro un poquito con más sativa. Toco guitarra, escucho música, puta, bueno, y la paso a la raja. Me desestreso un rato, ¿cachai? Y ya lo otro un poquito más para...
Hablemos de la diferencia entre la índica y la sativa, que la gente no lo sabe.
Sí.
Wow, ese es un temón. Porque la verdad que en el uso clínico se dejó de ocupar esa categoría porque era muy inespecífica y realmente porque debido a la cantidad de hibridación que o sea, es como selección natural apresurada, han hibridado muchas plantas y ya en general no se encuentran sativas solamente o índicas solamente. En general todos son híbridos y además puede haber índicas que sean muy chistosas y sativas que sean muy dormilonas, contrario dice la creencia popular.
Ah.
Entonces ya, pero igual para abordarlo, también es si coincide mucho que las sativas suelen ser un poco más estimulantes o más prendidas o más musculares que
más recreativas,
claro. O sea, más cerebrales y la índica un poco más musculares, más narcolépticas, un poquito.
Oye,
más.
Alejandro, ¿tenís hijo?
Viene uno en camino, Patito.
¿Cómo vas a enfrentar el tema con él cuando el minuto en que te diga, papá, quiero probar la marihuana o no tengo idea, la época adolescente?
Puta, ándate de la casa, tienes 40. Me da lo mismo que fumes.
Claro. Claro. No, lo único que me interesa, mira, que te vaya ahí.
Vivimos solamente con mi señora. Mi señora, ningún drama, entiende que yo lo hago más que de volado como tal, ¿cachai? Es por un tema de salud, por decirlo así.
Ya.
Y puta, ya ningún drama conmigo. Un poco evita un poco el olor, porque como está embarazada, ¿cachai? Pero el día de mañana, nada, mi hijo va a tener ahí. Yo lo voy a explicar, voy a tratar de hacer lo mejor posible, ¿cachai? De entregarle el conocimiento al consumo responsable, ¿por qué? Pero prefiero que lo pruebe conmigo, ¿cachai? Que en la calle, weón.
Tengo la sensación.
Me fumé, que más volado, vi dragones, vi de todo, weón. Claro. Porque era un porro que estaba más mezclado que esta. Quizás que tenía,
¿cachai? Mira. Oye, súper bien, pues, compadre. ¿Qué quiere que le diga? Si le funciona, aquí cada uno responsable de su salud y de su.
Pero hay que hacerlo responsablemente.
Me parece muy bien. Excelente. Sí. Compadre, abrazo grande.
Ya vos, Patito, Mariana, un beso.
Un besote.
Un abrazo.
Chao, chao.
Chao.
Chao, chao.
Nos vamos a la música. Nos vamos con Bangles. Walk Bangles. Like an Egyptian. En la comunidad Sin Anillo, aquí en concierto. Solo grandes canciones.
Pero grandes, gracias.
En la comunidad Sin Anillo.
De ser un tema tabú, el consumo de marihuana se instaló en la conversación nacional. ¿Satanizas las actividades canábicas? ¿Crees que una sociedad madura debe discutir estos asuntos y legislarlos? ¿Tuviste que recurrir a ella por razones medicinales y te cambió la vida?
Escuchas la comunidad Sin Anillo en concierto. Solo grandes canciones.
Tienes una cara de sueño, Pato, que ni te cuento.
Es que sabes que he dormido más o menos nomás, ando tenso.
Mira, para dormir tranquilo, lo mejor es trotar un ratito, leer un libro y tener tu seguro con ahorro de seguros en COSUD, porque con él puedes hacer hasta 4 retiros al año para lo que necesites. Consulta por el tuyo en los módulos de seguros de Tiendas París. Seguros en COSUD, vive tranquilo, vive feliz.
Y seguimos con Simón Espinosa, sommelier de marihuana, director del portal Embolá.cl y autor del libro Historias Embolá. ¿Embolá.cl a qué se dedica?
Embolá.cl partió como un Tumblr donde con mi hermano subíamos como chistes, en verdad, eso era. Y así partió, esa es la génesis, hace ¿ya? 6 años. Y hoy día estamos a punto de lanzarlo como medio de comunicación, cuyo objetivo editorial o uno de sus objetivos principales editorialmente es la disminución y la prevención del consumo en adolescentes.
Ah,
eso hacemos, sí. Me pidieron que era un anuncio muy rápido.
Pero lógico.
El lanzamiento del libro es el 25 de julio en Casa O, Las Tarrias, a las 7. Y el libro se vende en Antártica, Queleo y Astro Groucho.
Perfecto. ¿Cuánto cuesta
perfecto
el libro?
Perfecto.
10 lucas, igual que un gramo de marihuana.
Igual que un gramo de marihuana.
En el mercado negro, es importante recalcar. No debería costar eso, el gramo.
Estamos
el libro,
viendo
sí
que un gramo de oro de 18 quilates cuesta 19.500 pesos.
Sí, o sea, uno o sea, de marihuana por dos de oro. Ahí estamos la equivalencia en divisa.
No, pues dos de marihuana por uno.
Eso, perdón, soy ahí malo para las matemáticas. Bueno, oye, para otras cosas.
Simón, entonces ya.
Hay otros talentos.
Hay otros talentos, muy bien. ¿A quién le recomendarías tú que pruebe la marihuana y por qué?
En general a la persona que tenga intereses, o sea, un interés por experimentar algo un poquito más, tener una perspectiva un poquito más lenta pero más profunda de las cosas. Y en general a la gente le recomiendo informarse más que probar. Yo creo que eso es lo que viene antes, ¿cachai? Como de entender un poco de qué se trata, no solo por probarla, sino porque, por ejemplo, uno puede no ser un tomador de alcohol y decirle a otra persona, si la ve tomando mucho, le puede decir, oye, mañana va a tener caña o te va a sentir mal, o le puede dar un consejo, y creo claro que eso es un aporte social nomás, sí, ¿cachai? Ya como saber del tema y entenderlo realmente, y no como un prejuicio como, ay, puta, este weón anda volado, o este weón alcohólico, o es como él, como esta persona perdió mi respeto por su consumo de sustancias, que es una weá muy rara.
Claro.
Y muy
moralista. O sea, primero le recomendaría y básicamente y que se informe.
Eso es lo primero. Ya. Sí, creo que después, la información es la puerta de entrada a las buenas decisiones.
Uh-huh. Si quiere él, y si él quiere.
Y si alguien quiere probar, le recomiendo asesorarse bien primero, cultivar, autocultivar, más que hacer mano, eso es lo primero, porque así sabemos cómo se regó, cómo se fertilizó, qué cepa es la que se plantó, y tenemos una referencia del banco de semillas. Si el banco es de un banco de buena reputación, podemos tener una aproximación química a las concentraciones químicas que va a tener esa planta antes de fumarla.
¿Y uno puede comprar semillas en el extranjero y traerlas también?
No, eso es una cuestión bien complicada. O sea, así se hace lo que pasa, pero sin permiso del SAC. O sea, hay una cuestión bien irregular en la importación de semillas, sí, que es básicamente por problemas burocráticos. No es porque la comercialización sea más o menos compleja que otra.
Si yo tengo un canario y agarro la comida del canario, ¿puedo hacerme algo?
Esa es otra, la semilla de cáñamo.
Así salió la planta de marihuana que había en mi casa.
No sabemos, a ver si es mito o no. Simón, quiero saber.
Y mi mamá de repente dice, ¿y esta planta tan bonita? Y mi hermana le dice, es de marihuana, mamá. Así es. Y no, fíjate, la dejó.
La dejó, pero no dio cogollo.
No dio cogollo.
Sí, ya. Eso es porque lo más probable es que esa cepa sea de cáñamo y no de cannabis, que es una de las familiares, un pariente. Y aquí la semilla de cáñamo, en Chile era una tierra de mucho cáñamo, había muchísimo, se plantaba mucho y era un gran insumo para la industria textil.
Yeah.
Recordemos, en el periodo de legislación de Estados Unidos sobre el cáñamo, de la guerra contra las drogas, también hubo un fuerte lobby de la industria del nylon, que eran dos grandes competencias.
¿Ustedes saben por qué se llama nylon?
Sí.
¿La historia?
No, yo no me la sé.
Bueno, el que inventó el nylon tenía que ir a presentar, es un neoyorquino que tenía que ir a presentar su invento a Londres, ¿cachai? Y no tenía nombre, y en el avión ve el
New York, London.
Y decía New York, London, Nylon.
Bueno.
Muy buena esa historia, y es verdad.
Una canción,
y no es mentira, esa otra, la canción del Nylon. Muy bien. Oye, Simón, entonces, 10 lucas, ¿dónde está el libro a la venta?
En
Queleo.
que leo Antártica, Contrapunto, se me puede estar yendo una.
Sí, dijiste una.
Astro Grouchop, sí. Grande Astro Grouchop. Sí. Un saludo para Astro Grouchop.
Muy bien, perfecto. Compadre, le queremos dar muchas gracias por haber venido a vernos.
Sí.
Se nos pasó volando este programa. igual nos queda, se pasó súper rápido.
Pero igual nos queda la colita.
Oye, mucho, y tenéis otro libro, ¿por qué no comentáis cuál es tu otro libro que es nada que ver?
Ah, no, nada que ver. Eso es un libro que publicamos hace varios años con La Pollera Ediciones.
Ya.
Un saludo a Nicolás Leighton, también un maestro. ya todo el equipo feliz de quema, perdón. Pero es que son los todos los que están detrás y que respaldan este proyecto.
Ya.
Y ese libro era una obra de teatro en décima, que a mí me gustaba mucho.
Qué difícil,
la. Pero muy bonito el ejercicio,
claro.
Sí. Y se llama La Casa del Sordo. Es la historia de un gallo que se despierta porque murió y escucha que la viuda lo llama en rezos, y entonces es como la historia de un fantasma tratando de reconciliarse con la idea de que acaba de morir.
Me te va a preguntar qué estáis fumando cuando lo escribiste, pero.
No, eso fue con Jale.
Eso fue. Simón, muchas gracias por la visita. Éxito en el libro y en todo lo que venga, pues.
Muchas gracias por el espacio.
Y eso fue un chiste.
Eso fue un chiste, sí, obviamente. No,
hay que explicar.
Ah, ya.
Sí, yo prefiero explicar y decir la latina, pero hay
por
gente.
Por favor, tómenselo con humor.
Tómenselo con humor.
Siempre hay gente.
Fúmenselo con humor. Vamos con Blur.